Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos en el programa a una persona que ya ha estado en otras ocasiones, pero será Humberto el que me va a acompañar a mí en la presentación, quien nos diga de quién se trata. ¿Qué tal, Humberto?
Hola, Paqui, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo de nuevo en Tertulias Intercontinentales. Sí, hoy tenemos a un personaje que ya es conocido de todos porque ha estado aquí varias veces. Además, es un personaje que a todos deben de agradecerle porque tiene un sitio web en el que hay unas audio guías sonoras muy interesantes para nosotros los ciegos. Ya saben de quién hablo. Paco Gómez. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo estamos? Muy bien, mira todo.
Y bueno, Humberto, ya que has hablado de las audio guías, voy a dar la dirección de la página de Paco Gómez a donde los oyentes pueden dirigirse para que le echen un vistazo y comprueben todo lo que hay allí, tanto en español como en inglés. Es www.audioviator.com, audioviator.com con V, y también pueden acceder para escuchar o descargarse todo lo que se encuentra dentro de esta página, todas las audioguías que son totalmente accesibles para nosotros, para los que no vemos, pues lo pueden hacerlo mediante las aplicaciones que tienen los sistemas tanto de Android como de iTunes.
Perfecto, eso yo doy fe de que son muy buenas las audioguías. Nosotros las usamos de vez en cuando aquí en Postales Sonoras, usamos parte de ellas, dándole crédito, por cierto, de dónde salen, por supuesto. Pero es que son buenas, de buena calidad, son unas cosas bien hechas, muy profesionales y que disfrutamos muchísimo. El que quiera visitar un sitio, tienen muchísimos sitios ahí, no solamente de España, de muchos países del mundo.
Sí, tenemos sobre todo de Europa, pero también tenemos de América. Tenemos países, por ejemplo, como Egipto, tenemos Turquía, Marruecos. Poco a poco vamos creando cada vez más guías. Ahí en castellano hay 154 audioguías y en inglés tenemos alrededor de 25 o 26 audioguías.
Perfecto. Bueno, y eso nos trae al tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paco?
Pues hoy vamos a hablar sobre los bufones que pintó don Diego Velázquez, el pintor sevillano, que luego después pintó en Madrid, y del que contaremos por qué pintó a esos bufones, y bueno, la historia de esas personas, cómo los pintó, y bueno, también la historia sobre la corte de Felipe IV de aquella época. Felipe I el Hermoso se llamó el Hermoso porque dentro de su familia pues eran bastante horribles, bastante narigones, si alguien ve los retratos, pues son bastante feos. Y Felipe IV, pues al gusto de por lo menos de esta época, pues era también bastante feo. Se cuenta la anécdota que cuando recibía, claro, antes el rey, por el rey pasaban todos los asuntos, menores y mayores, cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces se contaba que el hombre se quedaba en la misma postura, en la misma posición, y solamente movía un poco los labios y el bigote, no movía más. O sea, era una especie de estatua no precisamente bella, ¿no? Pero bueno, sí, era Felipe IV, se le conoce, vamos a pasar a la historia con el nombre del rey planeta. Y bueno, contaremos también cosas sobre él, porque es también un personaje con bastante miga y bastante longevo y que dio lugar ha dado lugar a bastante literatura.
Perfecto. Eso es un tema. Yo no soy experto, ni mucho menos en la historia de España, pero sé que fue la restauración borbónica después de la Guerra de Sucesión Española, ¿no fue así?
Este rey es de lo que se llaman los Austrias menores, ¿no? era hijo de Felipe III, a su vez era abuelo de Felipe, su abuelo era Felipe II, y este pertenece a la dinastía de los Austrias. Se casa con una Borbón, se casa con Isabel de Borbón, luego después se casa también con. Tiene un segundo casamiento. Y luego después su hijo, Carlos II, es el que pasa a ser el último de la dinastía de los Austrias, dando origen, o sea, una vez fallecida esta persona, da origen a que venga la dinastía Borbón, ¿no? También contaremos todas las peculiaridades de la época, por qué sucedió esto. Y bueno, pues qué pasaba con los reyes en aquella época.
Eso es muy interesante, y a mí yo siempre he encontrado eso fascinante por alguna razón. Y claro, es confuso, ¿no? Yo no soy experto en eso, mucho menos porque es confuso. Yo sé que es una cosa que hay que estudiarla bien a fondo y uno se olvida al cabo de los años, porque ya yo con 70 años pues se me olvida muchas cosas.
Claro.
Eso nos pasa a
Claro,
todos, ¿eh?
se me olvida. Sí, se me olvida hasta a mí, o sea que no hay problema, no hay problema.
Sí, pero
Bueno, pues esta.
yo sí sé que, bueno, fue entonces, porque estaban relacionados, ¿verdad? Con Luis XIV.
Efectivamente, sí, están, digamos que casi todos los reyes, incluso pasa la actualidad, están emparentados, ¿no? Porque siempre se cuidaron muy mucho, también de los nobles, de no mezclar sus sangres, a no ser que fuese con sangres reales, por lo menos de manera oficial, ¿no? Ya pasaremos a contar un poco más.
Por eso es que extraoficialmente toda la gente, los miembros de la nobleza en Europa se llamaban primos, porque de alguna forma eran primos lejanos o lo que sea, pero todo el mundo era primo de todo el mundo.
Y es que es verdad, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente, sí. Incluso hoy en la actualidad, pues casi todas las casas reales están emparentadas. Por ejemplo, en España mismo, la reina Sofía pertenece a la casa real griega y el rey Juan Carlos pertenece a la española, pero tiene ascendencia también francesa y están emparentados también con la casa real del Reino Unido. Entonces, están casi todos mezclados, ¿no? Porque ellos buscaban, en aquella época actualmente, ¿no? Buscaban una pureza de la sangre, ¿no? Entonces, si ellos se mezclaban con otro tipo de sangre, o mejor dicho, si llegaba a ser rey alguien que no tenía esa pureza de sangre, pues digamos que no estaba cumpliendo fielmente lo que debía ser, ¿no? Luego eso da origen justamente también con este rey pasa a que luego tengan verdaderos problemas físicos, ¿no? Felipe IV, uno de los problemas que tuvo más graves fue su descendencia. A pesar de tener a sus mujeres embarazadas prácticamente una vez al año, no consiguió una descendencia duradera. La más duradera fue su hijo Carlos II, pero Carlos II, bueno, pues tenía todo tipo de taras físicas, ¿no? Llegando incluso hasta los 18 años o incluso más, a recibir a los embajadores prácticamente atado a una pared para que sostuviese, para poder sostenerse de pie, ¿no? Digamos, era una persona afectada, claro. El rey Felipe IV se había casado con su sobrina. Y a su vez él ya tenía otra consanguinidad, o sea, se iban uniendo consanguinidades. Entonces, no me acuerdo exactamente los genetistas en qué porcentaje, pero este rey justamente llegó a tener una de las máximas consanguinidades, un porcentaje altísimo. Entonces, claro, eso por naturaleza hace que los hijos, la descendencia, pues tenga un montón de problemas, ¿no? Muchísimos problemas.
El papel de Velázquez en los bufones fue muy importante.
Sí, fue muy importante. Conservamos en el Museo del Prado cuadros individuales de 8 bufones. Luego sí que se ven en otros cuadros, sí que se ven bufones. Se conservan estos 8 cuadros específicos de estos bufones. Si nos situamos un poco en la época, estamos en el año 1600 y algo, el siglo XVII. Diego de Velázquez llega a la corte, llega a Madrid. Él era maestro, él ya en Sevilla ya pintaba, y llega a la corte. Y en muy poco tiempo, llega con veintitantos años, en muy poco tiempo él pasa a ser pintor de cámara. Hay que tener en cuenta que en esa época un pintor de cámara, un pintor, apenas era valorado, ¿no? Y tenía un, digamos, el mandato de que cualquier retrato, cualquier pintura que al rey se le antojase, pues él lo tenía que ejecutar, ¿no? Cobrando un sueldo fijo y luego por cada cuadro pintado un sueldo aparte, ¿no? Entonces, en este contexto, él pinta a los bufones. Los bufones, ¿por qué? Tampoco sabemos exactamente si los pinta de motu propio, pero lo que sí se sabe, o sea, lo que sí es más probable es que el rey tiene a bien el que se pinten a estas personas, ¿no? A estos bufones. Y lo que sí sabemos es que adornaban los pasillos del entonces Alcázar de Madrid, ¿no? Lo que era el Palacio Real. De forma que hay ya una intención, sabemos que hay una intención de altas instancias del rey de que su pintor de cámara pintase a estos personajes, ¿no? Entonces la siguiente cuestión es pensar, bueno, ¿y esta gente por qué pintan a los bufones? ¿Por qué esa cercanía de los reyes hacia estos personajes?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues si hablamos de ello, pues indagando un poco la historia, rascando un poco la historia, descubrimos que los bufones eran unas personas que desde prácticamente final de la Edad Media, incluso la Edad Media, pues acompañaban a la realeza en las cortes reales, la realeza y también parte de la nobleza. Eran unas personas que acompañaban en todo momento a los reyes, en su vida privada y en su vida pública, y tenían ciertas licencias y ciertos privilegios que muchas veces se sustanciaban en dotaciones económicas bastante cuantiosas. Estas personas hacían de ayudantes, pero hacían también de hombres de placer, que era el otro nombre que recibían. Es decir, estaban pues para reírle las gracias a los reyes, ¿no? También para servirles de compañía, tanto a los reyes como al resto de la familia, a los niños, para ayudarles en lo que pudiesen. Y también también tenían esa licencia, ¿no?, para romper muchas veces el hielo en determinadas reuniones o en determinados contextos, ¿no? De forma que el bufón podía soltar un chiste, podía soltar un chascarrillo, recitar una poesía en mitad de una recepción oficialísima. De forma que bueno, pues amenizaban aquellas veladas de la corte, ¿no? Y le hacían a la realeza un poco salir del protocolo, ¿no? Y les estaba permitido pues cosas que al resto no les están permitido.
Muy interesante eso que has dicho, Paco. Yo siempre, vaya, nunca había pensado en eso, pero cuando uno en realidad piensa un poquito, dice, ¿verdad? ¿Por qué pintan a estos individuos que eran gente de menor cuantía en las cortes, ¿verdad?
Sí, el lo que pasa también hay teorías y parecen ser ciertas, que también los reyes, al tener tan cerca a personas como los bufones, que siempre coincidía que tenían una tara mental o una tara física. Pues claro, por comparación, el rey prevalecía, ¿no? O sea, si tú te haces rodear, incluso se habla también que mucha gente, muchos políticos se rodean de gente inepta para él brillar, ¿no? Bueno, pues de cierta manera era así también en esta época. De esta forma, pues ellos se realzaban. Pero también no solamente eran objeto del chiste, ¿no? Objeto del comentario, sino que también eran gente a la que querían, ¿no? Y estos cuadros de Velázquez reflejan realmente eso. Aparte vemos en estos cuadros que Velázquez los trata de una manera bastante dulce, de una manera casi casi compasiva, ¿no? Porque no es novedad el que se retraten bufones, ¿no? Incluso en el Prado podemos encontrar, anterior y posterior a estos cuadros, podemos encontrar más cuadros de bufones, ¿no? De gente que acompañaba a los reyes. Y bueno, pues ya si nos metemos un poco más en harina y hablamos de cómo pintó Velázquez a los bufones, pues él siempre, casi siempre, intenta no ocultar los defectos, pero sí que pintar de forma que quedan algo camuflados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del bufón de Calabacillas, en el que se puede observar que él es bizco y tiene, bueno, pues aparentemente podría tener una tara mental, ¿no? Y Lo que trata el pintor es difuminar un poco la cara, entonces no se percibe tanto el que sea bizco, ¿no? El que tenga ese problema en la vista. Incluso en otros cuadros, por ejemplo el de Sebastián de Morra, pues este un bufón que era paticorto, tenía un problema físico, y lo refleja con una mirada sabia, ¿no? Parece que irradia conocimiento, y encima lo pinta sentado, de tal forma que, claro, no se ve la verdadera dimensión del cuerpo de esta persona. Por eso, pero que, sí que se ve que tiene, claro, que tiene más cortas las extremidades, ¿no? Velázquez no miente, sigue con su naturalismo, ¿no? Porque es conocido como un pintor naturalista, pero intenta dulcificar estos retratos, ¿no? Aparte de emplear una gama cromática espectacular y bueno, pues la finalidad que tiene este artista, ¿no?
¿Y quién crees tú que le da el calificativo de bufones?
No sé, yo no tengo conocimiento de cuándo se puede aplicar esta palabra, ¿no? Pero recibieron varios nombres, se los llegó a llamar sabandijas, ¿no? Se los llegó a llamar también hombres de placer. También se distinguían entre dos, entre los truhanes y los bufones, distinguiendo bufón como el que tenía una tara física o mental, y truhán, pues una persona que no tenía estos problemas, sino que lo que tenía es pues una facilidad de palabra, ¿no? Se ha aplicado varias palabras a lo largo de la historia, pero bueno, bufones efectivamente es una de las más conocidas.
Y trovadores también caen más o menos en esa categoría, ¿verdad? Porque hay gente que...
Efectivamente sí, que acompañaba realmente a los reyes.
Lo que pasa es que es un poco como contradictorio, ¿no? El comportamiento, por un lado, que se quiere aparentar benevolente y tal, y por otro lado, pues que un poco que sirva como del hazme reír, ¿no? El que los tengan ahí, no
Sí, es un
sé.
doble, es una doble moral, efectivamente, sí, es una doble moral. Pero la doble moral no solamente se practicaba en ese caso, ¿no? Lo que os contaba del rey Felipe IV. El rey Felipe IV, cristianísimo, rey del imperio, del imperio español, cristianísimo, catoliquísimo, todo lo que queramos, ¿no? Santificaba todas las fiestas, pero de la misma manera que hacía todo eso, pues él realizaba sus incursiones, sus escarceos, ¿no? Decía que le servía a cualquier tipo de mujer, viuda, casada, noble, doncella, criada, le daba exactamente igual, ¿no? Su incontinencia sexual era bestial. Es una doble moral la que se emplea, y es también una doble moral la que se emplea en esta época. Personas de las que te mofas, pero personas a las que quieres, ¿no? Digamos que ellos se sirven realmente de estas personas, y bueno, pues el bufón se sabe con sus problemas, pero claro, en la corte estaba bastante mejor que en otro lado, ¿no? Entonces, cuando eran llamados a la corte por circunstancias, ¿no? O bien porque eran familiares, o porque las habían visto por la calle y los acogían, o bien porque eran el hijo de alguien conocido, pues pasaban a la corte y empezaban a tener una mejor vida que la que tenían, ¿no? Pero claro, debían sufrir sobre todo una discriminación, bueno, más que una discriminación, es el objeto de chanzas, ¿no? Pero de chanzas del
Eso.
resto de personas. Es el objeto de chanzas porque se aplicaba motes. Pero bueno, en mi teoría particular, yo creo que los motes son muy antiguos, ¿no? Son tan antiguos como desde los romanos, ¿no? Es algo muy antiguo. Y bueno, el mote no deja de ser, podía ser despectivo, pero no en todos los casos era despectivo, ¿no? Hoy en día se siguen aplicando los motes y bueno, no tiene por qué ser en todos los casos despectivo. De hecho, han pasado a la historia estos cuadros de los que hablamos, han pasado a la historia los cuadros sin que sean del todo hirientes, ¿no? Los apelativos que tienen.
En eso de despectivo es una cosa que en esta época de políticamente correcto no quizás recuerden, pero no hacen tantos años que se llamaba a la gente con motes despectivos, pero cariñosamente, ¿eh? Eso no era nada raro en mi juventud.
Sí, no, no, no es nada raro. Vivimos una época con la que yo no estoy tan de acuerdo, definitivamente con esto, ¿no? El que tienes que tener un cuidado muy grande a la hora de hablar de todo tipo de personas, ¿no? Cuesta mucho tal vez ser políticamente correcto y como dice el refrán castellano, al pan pan el vino vino. Muchas veces es más rápido para denominar a un determinado colectivo de una manera que no tiene por qué tener un significado o un significado malo, ¿no? Sí que en determinadas zonas, en determinados lugares, puede tener una mala connotación, ¿no? Por ejemplo, en España pasa mucho, ha pasado mucho ahora con la inmigración de los países musulmanes, pues que al musulmán se ha conocido toda la vida como moro. Y moro en sí mismo no entraña, no es una palabra que entraña algo evidente, ¿no? El moro procedía de gente de la zona norte de África, ¿no? Por eso de moruno. Entonces, claro, ahora hablas de los moros y parece que estás hiriendo a un determinado colectivo o a gente de una determinada religión, ¿no? Entonces, se han vuelto todo, como tú dices, de un celofán de lo políticamente correcto, de hablar con más cuantas más palabras mejor. Es un poco difícil hablar ahora.
No, yo creo que quizás hasta más discriminante se hace sentir peor a la persona, porque a mí, por ejemplo, me digan deficiente visual, no me hace sentir bien, me hace sentir como diferente. Me dicen ciego, pues soy ciego. Como
Claro.
antiguamente, estoy cansado de verlo, hasta yo ser ciego, vaya, el cojo fulano, tú sabes, eso es, el hombre es cojo, y de llamarle cojo abiertamente y sin ningún tapiño, pues es una forma de aceptar a la persona como es y se acabó. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Efectivamente, sí. Lo que más prima es el comportamiento y el tono, ¿no? No, no, no es lo mismo que te digan una palabra con un tono o con otro, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Pues, hoy estamos en esta época y toca lo políticamente correcto, pero vamos, yo confío en que estos tiempos pasen y que hablemos al pan pan y al vino vino, ¿no? Porque lo que tú dices, los deficientes visuales, discapacidad, es un poco envolver las cosas con un montón de palabras que es muy complicado, ¿no? Otra cosa es determinados insultos, que esto para el común de las personas es abiertamente un insulto, ¿no? Pero yo creo que no es el caso de cantidad de colectivos que se denominan de una manera y bueno, parece que si lo llamas de esa manera, pues alguien se puede ofender.
Bien, cuando yo estuve ahí en el Museo del Prado y en Sevilla no, ya era ciego porque fue hace muy poco tiempo, pero me hubiera encantado verlo las pinturas de Velázquez, porque yo por lo menos por la descripción tienen que ser impresionantes, ¿eh?
Sobre todo porque es un pintor naturalista. Digamos que es claro, lo naturalista o lo que es pintado, que tú ves el cuadro realmente reflejando la naturaleza, ¿no? Como aquel que dice, como una foto mal comparado, pues nos entra muy bien, ¿no? Es muy, muy paladeable, como yo digo. Y luego, Velázquez, el punto que tiene diferente no es solamente el que sepa pintar la realidad, ¿no? Sino que lo hace todo con inteligencia, lo hace todo como con retranca. Es decir, nosotros contemplamos, el ejemplo que pongo yo siempre, ¿no? Contemplamos el cuadro de las Meninas, donde por cierto aparecen dos bufones, María Bárbola y Pertusato. Pertusato es el niño que estaba pisando el perro un poco, y María Bárbola es la chica que es un poco gruesa.
Por cierto,
Bueno,
que es el
pues
más famoso de todos los cuadros de Velázquez, ¿no es así?
efectivamente, sí, es el más famoso con diferencia. Bueno, pues en este cuadro, bueno, pues parece que sí, que hasta el mismo Velázquez aparece, aparecen las meninas, ¿no? Que eran las damas de compañía de las infantas, de las hijas de los reyes. Y bueno, pues aparece una serie de personajes, ¿no? Por ahí, bueno, el taller del pintor, pues bueno, pues parece que, o la sala donde pintaba, pues parece, pues bueno, pues una escena más o menos costumbrista, ¿no? Pero realmente Velázquez lo que hace es que en esa escena está sucediendo algo. La infanta que aparece en el centro, la infanta Margarita, acude a sus padres, que son los que están siendo pintados por Velázquez, que son los que los espectadores no vemos. O sea, Velázquez es capaz de no pintar la escena principal, sino que pinta, como si fuese en televisión, lo de detrás de las cámaras, ¿no? Como si se viese al regidor, como si se viese a los ayudantes de cámara, como si se viese al público, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está realmente pintando. Y solamente en el fondo se puede vislumbrar un espejo de estos antiguos, sin todavía la definición que tienen los espejos actuales, sin tener los materiales actuales, en el que se ven a Felipe IV y a su mujer, ¿vale? A la reina, que son que es el reflejo de los reyes que están siendo pintados y que estarían más o menos en el lugar donde nosotros estaríamos observando el cuadro. Digamos, eso es una manera muy... Claro, es un cuadro que no solamente puedes admirar su naturalismo, sus texturas, la manera de hacerlo, sino que admiras la genialidad, ¿no? Cómo fue capaz en aquella época de dar una vuelta al cuadro. Pero eso pasa en muchísimos cuadros suyos. Por ejemplo, en el cuadro de las hilanderas, nadie antes lo había pintado. Aparecen las hilanderas, o la fábula de Aracne, en el que aparece una rueca de hilado y aparece una rueda en la que se pinta el movimiento. Nosotros percibimos que se está moviendo esa rueda, porque digamos como si hiciésemos una foto y ha salido movida. O sea, es capaz de pintar eso. Si nos ponemos en aquella época, es un concepto diferente para la pintura. Entonces, Velázquez va rompiendo poco a poco los esquemas que se tenían entonces, ¿no? pintando cosas y con una manera de pintar que antes no se había hecho, ¿no? Luego de origen, una vez ya fallecido, a que no solamente tuvo fama en vida, sino que tuvo fama muchos siglos después y hasta la actualidad. Una vez instalado el Museo del Prado, acuden pintores de Europa a estudiar a Velázquez, a cómo pintaba. Entonces es un pintor que es revolucionario para la época, ¿no? Y aparte tiene la curiosidad, la particularidad de esta persona, como hemos dicho, era pintor de corte, pero no cobraba más que un ayudante de barbero de la época. O sea, eso nos puede dar una dimensión de cómo estaban valorados los pintores, ¿no? Era como un arte más. Bueno, un arte más, no, una artesanía más. Entonces, esta persona lo que hace es que Velázquez va, claro, quiere ganar más dinero, ¿no? Entonces va pidiendo al rey o a sus aledaños, va pidiendo cargos, ¿no? Y llega a ser ujier de cámara, llega a tener, bueno, llega hasta veedor de las obras de palacio, ¿no? De forma que, claro, su nómina vaya engrosándose de alguna manera, porque con eso no puede vivir. Pero claro, lo que supone toda esta serie de cargos es que tiene poco tiempo para pintar. Ese es uno de los problemas que tiene, ¿no? Entonces, verás que si solamente se hubiese dedicado a pintar, su producción ya era grande. Bueno, pues hubiese sido bastante más grande, ¿no? Él vivió 61 años, bueno, pues le hubiese cundido muchísimo más, ¿no? Es lo que pasaba en esta época, ¿no? El pintor no es valorado y verás que se ve obligado a esto y, bueno, pues por esas obligaciones nos vemos privados de muchísimas obras.
¿Y a qué crees que se pueda deber el que toda la obra suya que pintó en Sevilla antes de venirse aquí a Madrid esté en el extranjero, mientras que la que pintó aquí en Madrid se encuentre más o menos toda aquí en España, o casi toda?
Sí, se encuentra casi toda en España, sí que hay alguna fuera. Bueno, sobre eso tampoco conozco demasiado, pero bueno, por los indicios que yo tengo, claro, al pintar en Madrid, al pintar directamente para la corte, los cuadros, estas obras de arte pasan directamente a las colecciones reales, ¿no? Y de las colecciones reales luego al final integran lo que es hoy en día la colección del Museo del Prado, mientras que las obras que pinta en Sevilla no eran para la corte, sino que eran obras de encargo o eran otra serie de obras, ¿no? Entonces esas obras, digamos, que se pueden mover más o se pueden mover mucho más, ¿no? Aparte, el Velázquez termina bueno, pinta con su maestro, Francisco Pacheco, que luego al final termina siendo su suegro, y él tenía un taller y también tenía tienda, ¿no? Entonces, claro, Sevilla era una ciudad a la que acudía pues todo tipo de personas de toda Europa, ¿no? Entonces sí que es muy probable de que esas pinturas al final se exportasen a otras cortes europeas, a otros lugares, ¿no? Y bueno, pues por suerte en el Prado pues contamos con una colección muy, muy amplia, ¿no? Pero bueno, sí que hay otra serie de pinturas que conservamos, ¿no? Digamos, el grueso de la pintura de Velázquez está en el Museo del Prado, por lo menos los cuadros más importantes.
Muy bien, Paco y Humberto, yo creo que vamos a dejar aquí aplazada la tertulia hasta la semana que viene, que la continuaremos. Y ahora voy a dar las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse para que nos hagan todos sus comentarios, todas sus aportaciones, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien mediante nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así pues, damos por cerrada la tertulia de hoy, pero no sin antes recordarles que el próximo lunes volveremos nuevamente con la segunda parte de la tertulia que hemos iniciado hoy, hablando de los bufones hasta nuestros días. De manera que les esperamos el lunes que viene para que escuchen nuevamente otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.